La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus, la segunda de refuerzo. En primer lugar, se va a vacunar a los casi 3 millones de españoles con más de 80 años y residentes en centros de mayores, las personas más vulnerables. Luego, continuará con los mayores de 60 y personal de centros sanitarios. Las vacunas, ya saben, que han sido el elemento fundamental para que hayan caído las hospitalizaciones y cruzamos los dedos, estemos ya casi en el final de la pandemia, como ya se atreven a decir desde la Organización Mundial de la Salud. Imagínate si no hubiéramos tenido las vacunas, pues ¿cómo estaríamos hoy? En una situación, una realidad completamente diferente, desde luego mucho más dura, más dramática, posiblemente con muchos más fallecidos de los que se contabilizan de forma oficial. Pero en los últimos meses la vacunación para un grueso importante de la población en edad adulta ha ido relegándose a un segundo plano. Los datos lo dicen además con claridad. 41 millones de españoles tenemos la pauta completa, las dos dosis que nos pusimos cuando salieron las vacunas. Es el 86% de la población mayor de 12 años de nuestro país. Es de los porcentajes más altos de Europa. A partir de ahí, las cifras de vacunación han ido cayendo y eso se ve en los datos, por ejemplo, de la tercera dosis. Muchos ciudadanos ya nos han puesto este pinchazo. De los 41 millones que, como te decía, se pusieron las dos primeras vacunas, se ha pasado a 26 millones cuando tocó ponerse la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Y algo parecido puede ocurrir ahora con esta cuarta, cuya campaña de vacunación arranca este lunes. ¿A qué puede deberse? Pues en primer lugar, y afortunadamente, a que la situación sanitaria ha ido mejorando considerablemente con el paso del tiempo. Esto ha hecho que también se hayan ido relajando las restricciones y, por ejemplo, haya decaído el uso del pasaporte COVID para viajar o para acceder a ciertos lugares de ocio. A todo esto tenemos que unir las diferentes cepas de COVID que se han ido sucediendo, por ejemplo, la famosa Omicron, cepas con más transmisión pero menos virulentas. Esto ha hecho que millones de personas ya vacunadas nos hayamos contagiado en algún momento y lo hayamos pasado afortunadamente sin demasiadas complicaciones. Con eso hemos ganado una inmunidad natural que en principio dura aproximadamente unos 6 meses. A pesar de que sigue provocando algunas muertes, ahora mismo el coronavirus no parece ni de lejos la amenaza que desde luego era hace 2 años. Sin embargo, el colectivo sanitario sigue insistiendo en la importancia de mantener la vacunación activa, porque si algo está claro es que la vacuna ha salvado muchas vidas y las va a seguir salvando. Pues además de esta campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus, hay más noticias destacadas también este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, noticias, Pilar, que pasan también por una última hora. Acabamos de conocer lo que puede ser un nuevo crimen machista, en concreto en Palencia. Un hombre de 36 años ha arrojado a la vía del tren, presuntamente después de asesinar a su pareja de 32. La mujer presentaba signos de estrangulamiento. Ambos tienen 2 niños de 7 y 2 años de edad. Precisamente fueron estas criaturas quienes le abrieron la puerta a la policía. Y al menos 13 personas han muerto, 7 de ellas niños, en un tiroteo registrado en un colegio en los Urales, en pleno centro de Rusia. Otras 20 están heridas. La policía ha encontrado en el interior de ese centro el cadáver del atacante que se ha quitado la vida. Y día de resaca electoral en Italia tras las elecciones generales celebradas este domingo en el país y que ha encumbrado a Giorgia Meloni como nueva primera ministra. La Unión Europea contiene el aliento para saber qué pasa a partir de ahora. Y de la economía de casa, la OCDE mejora la previsión de España para este año, pero la empeora para 2023. Asegura que nuestro crecimiento el próximo año será de tan solo el 1,5%, y eso que será el mejor de todas las grandes economías de la zona euro. Pronostica que Alemania, por cierto, entrará en recesión en el próximo ejercicio. Y el Papa se ha sumado al llamamiento de los obispos de Camerún por la liberación de 8 personas secuestradas en la diócesis de Manfe, entre ellas 5 sacerdotes y una monja. El presidente de la Conferencia Episcopal Camerunesa ha dicho que no se pagará ningún rescate, ya que se crearía un precedente que puede derivar en más secuestros con fines lucrativos y de extorsión. Y el obispo de Coria Cáceres, Pilar, Jesús Pulido, invita a los laicos a ser catequistas. Dice que tras 2 años de pandemia ha llegado el momento de salir a plazas y caminos para anunciar el mensaje de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El barcelonista Araujo decide si finalmente pasa por el quirófano.
Los partidos de las selecciones han dejado varios futbolistas del Barcelona lesionados o con molestias. Apunten Koundé, Memphis, De Jong, Dembélé y Araujo. El uruguayo es el que más preocupa y se decide a estas horas qué tratamiento se le aplica, si se opera o no se opera. Cuéntanos, Elena Condis.
A esta hora y desde las 12 del mediodía en la ciudad deportiva están reunidos Ronald Araujo, el doctor Pruna y Xavi Hernández. Una cumbre médica para decidir si se opera el tendón del aductor afectado, lo que supondría decir prácticamente adiós al Mundial, o si opta por un tratamiento conservador menos invasivo. En ese caso podría volver en un mes y medio, aunque con alto riesgo de recaída. Araujo quiere escuchar las opiniones médicas después de pasar más pruebas médicas esta mañana para decir cuál es el mejor proceso a seguir.
Más fútbol internacional, la selección española juega mañana en Portugal, en Braga. Esta tarde hablan Luis Enrique y Sarabia y se van a entrenar en un campo anexo al estadio porque el césped no está en buen estado. A España solo le vale ganar para jugar la final a 4 de la Liga de Naciones. Y ya hay hora para el clásico del domingo, día 16 de octubre. El Real Madrid-Barcelona se va a jugar a las 4 y cuarto de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hemos ya pasado el primer fin de semana del otoño, un fin de semana que ha estado marcado por las fuertes lluvias y vientos en buena parte de nuestro país. Y lamentablemente esas precipitaciones dejan la primera víctima mortal, un hombre en una pedanía de Murcia, concretamente en el Jabalí Viejo. A primera hora de la mañana, los bomberos confirmaban que la fuerte tromba de agua registrada esta madrugada inundaba varias viviendas, entre ellas la de la víctima, que fue encontrada a 300 metros de su casa. Había sido arrastrado por la corriente. Primera víctima mortal por estas lluvias intensas que han caído en las últimas horas y que también han dejado numerosos desperfectos y daños materiales. A esta hora, a la 1:07 de la tarde, nos vamos a ir precisamente allí, a esa comunidad, a la región de Murcia. Nos vamos a situar en la capital, en Murcia capital, para conocer cómo han sido estas últimas horas y si la normalidad ha vuelto ya a sus calles. En ellas está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenas tardes. ¿Cómo está la situación en este momento?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues ahora mismo me encuentro en la Plaza de Santo Domingo, en pleno centro de Murcia. Luce un sol espléndido, pero la ciudad hoy ha amanecido de luto después de las tormentas de anoche. Eran las 2 de la madrugada cuando esa espectacular tromba de agua arrasaba varias viviendas, muchas de ellas ahí en Jabalí Viejo, como decías. Hay algunas personas tuvieron que ser rescatadas de sus casas, pero por desgracia, una de ellas, para una de ellas, no hubo final feliz. Ahí dormía ese hombre que se ha convertido en la primera y esperemos que última víctima mortal de este temporal. Tenía 58 años. Los bomberos contaban luego que el cuerpo fue arrastrado por el agua y encontrado a 300 metros de la casa, que ha quedado totalmente destrozada. Sin duda es el peor dato de una noche de pesadilla en Murcia y en toda la región. Árboles caídos, garajes inundados y muchas personas que han tenido que ser rescatadas. Ahora mismo nos acaban de confirmar 40 o 50 personas han tenido que ser atendidas por el ayuntamiento. Se les ofrece alojamiento en pabellón deportivo, también en hoteles, pero la mayoría prefiere ir a casas de familiares. Y es que ha caído mucha agua, hay mucha cantidad acumulada, 85 litros en Murcia en las últimas 24 horas, pero ojo, en solo 10 minutos anoche cayeron más de 40 litros. Eso en Murcia, en toda la región, cerca de 150 incidencias, destacando los 130 litros de los Alcázares. Esa es otra de las notas negativas, sin duda. Lamentablemente se ha vuelto a repetir el arrastre de sedimentos hacia el Mar Menor. Otra vez las aguas teñidas de marrón y otra vez esas imágenes que ya vivimos durante la última dana. Y Pilar, ahora la pregunta, ¿se ha acabado esto? Pues parece que no del todo. Hay sol ahora mismo, sol espléndido, pero en el centro de Murcia, aunque las previsiones de la EMET son claras, pueden repetirse las fuertes tormentas, sobre todo a última hora de la tarde, eso sí, de forma más aislada.
Bueno, precisamente ahora enseguida vamos a hablar con el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuente qué es lo que puede pasar a partir de este momento. Gracias, Javier Herraiz, en directo en Mediodía desde Murcia. Y muy cerca de allí, en la provincia de Alicante, las lluvias torrenciales también han caído con fuerza, pero en esta ocasión sin graves desperfectos, eso sí. Han anotado cifras de récord, como los 204 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de Pego o los 181 que han caído en Rafuel de Almunia. De hecho, toda la zona de la Marina Alta de Alicante y la de Safor en Valencia han tenido descargas importantes de agua. Y de la zona de Levante nos vamos a las Canarias. Es el sonido del ciclón Hermín a su paso este fin de semana por el archipiélago canario. Ciclón que todavía este lunes deja sus últimos coletazos con unas 200 incidencias eléctricas a su paso y otras 1.800 entre desprendimientos, inundaciones o alcantarillas completamente desbordadas. Lunes además sin clases como medida de precaución. Mañana se van a retomar ya. Y donde se sigue recomendando el teletrabajo, así como evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles. También las conexiones aéreas han visto afectadas. Decenas de vuelos han sido cancelados en las últimas horas. Y nos vamos precisamente hasta el aeropuerto de Gran Canaria. Allí está Carla Larrabeiti. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se han logrado restablecer esas conexiones?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy la noticia está centrada, como bien apuntamos, en los aeropuertos de Canarias. En total se han cancelado en lo que llevamos de día 92 vuelos en Canarias y hay 6 desvíos. En la isla de Gran Canaria, concretamente, 20 de esos, ha habido 20 cancelaciones y un desvío. Precisamente me encuentro aquí en este aeropuerto donde hay muchas personas que no van a poder volar hoy. Es el caso de Alicia, que debería haber salido esta misma mañana en el primer vuelo de Iberia, pero debido a las cancelaciones sufridas ayer, les han dado prioridad a las personas que se vieron afectadas por el paso de la tormenta Hermín. Alicia asegura que tras quejarse y reclamar, la única solución que les han dado es volar el próximo 2 de octubre y también cuenta que ni siquiera les ha facilitado alojamiento ni otra solución. La escuchamos.
Como hay atraso, han reubicado a la gente de días anteriores en este día de hoy. Por lo tanto, yo tengo un atraso hasta el miércoles y jueves y estamos a lunes. Ya no solo eso, la solución que nos dan es pagarnos el vuelo del día 2 de octubre a 26 de septiembre. Entonces, pues nada, no nos dan ni alojamiento, ni nos pagan ningún desplazamiento, ni nos dan absolutamente nada. De hecho, cambiarlo por, si nos queremos ir, por ejemplo, en vez de Madrid a Sevilla, nos cobran.
Es la historia de muchos viajeros y turistas que se han visto imposibilitados de salir del archipiélago y también están a la espera ahora de si van a poder volar otro día, si van a poder volar a otra parte de la península ibérica o incluso si tienen la opción de coger un barco e irse a otra isla para poder volar desde otro punto del archipiélago canario.
Gracias, Carla Larrabeitia. Pues esa es la situación en las Islas Canarias después del paso de ese ciclón Hermín. Mañana, recordamos, hoy se han suspendido, este lunes se han suspendido las clases por precaución, pero mañana ya los chavales volverán al colegio, al instituto. Vamos a hablar con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, hemos conocido lo que ha pasado en Murcia en las últimas horas. Hemos apuntado también lo de Alicante, donde también han caído lluvias muy intensas. Y, por supuesto, ese fin de semana tan complicado que han pasado en las Islas Canarias. ¿Podemos dar por finalizado este episodio de lluvias intensas que ha afectado a esa zona de Levante y al archipiélago canario?
Bueno, pues empezando por Canarias, todavía en la jornada de hoy esperamos que pueda llover con cierta persistencia en las islas occidentales y en Gran Canaria. Y mañana martes, en la primera mitad del día, aún es posible, ¿no?, que siga lloviendo, sobre todo en Gran Canaria y en La Palma, puede hacerlo en el resto del archipiélago, pero ya van a ser lluvias más débiles, ¿no? Podemos decir que los mayores acumulados de lluvia ya se han recogido. Y yendo al Levante peninsular y a Baleares, bueno, pues realmente esta tarde, lo habéis comentado, ¿no?, en el sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, en el este de la provincia de Almería, incluso también en puntos de la provincia de Albacete, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, en todas estas zonas esperamos de nuevo tormentas que pueden alcanzar intensidad fuerte. Pueden caer 15, 20 litros por metro cuadrado en menos de una hora y esto, bueno, pues supone que al final hay problemas, ¿no?, por la gran intensidad de la lluvia, la gran cantidad de agua que cae en poco tiempo. O sea que todavía precaución porque esta tarde aún esperamos lluvias fuertes.
Rubén, acabamos de comenzar el otoño, primer fin de semana del otoño, pasado, como vemos, por agua, unas lluvias, unas precipitaciones muy, muy torrenciales, muy intensas. ¿Habrá más episodios como este o es un hecho aislado?
Bueno, de momento, el jueves, bueno, pues tendremos un aumento otra vez de la inestabilidad atmosférica y aparte de que en el Cantábrico lloverá con bastante persistencia, en las comunidades cantábricas va a ser un jueves, un viernes muy lluvioso, otra vez es posible que haya tormentas localmente fuertes, sobre todo esta vez en Cataluña y de nuevo en Baleares. En estas zonas, bueno, pues puede que el jueves, viernes sean días complicados por la lluvia, también habrá una bajada de las temperaturas. Y después ya sí que vendrá el veranillo de San Miguel, ¿no?, con un poquito de retraso, pero el domingo y comienzos de la semana que viene ya tendremos un tiempo mucho más estable y con temperaturas más altas. Pero insisto, jueves y viernes todavía pueden ser complicados en el extremo norte y en el Mediterráneo.
Y esta tarde, como decíamos, todavía se esperan lluvias intensas en esa zona de Murcia y también en la zona de Levante. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, gracias por esta información de servicio público. Desde luego, en directo aquí en Mediodía. Gracias, Rubén.
A vosotros, un saludo.
Te voy a hablar a continuación de una mujer que tiene 45 años. Habla italiano, pero también inglés, francés y español. Hay quien dice que esto es solo un ejemplo de que lleva preparándose toda la vida para dirigir el país. Y ella además no lo niega. Giorgia Meloni será previsiblemente la primera mujer en sentarse en el Palacio Chigi, la sede del gobierno italiano, en lo que supondrá la culminación de una ambiciosa carrera política que comenzó con 15 años. Entonces vivía en Garbatella, un barrio obrero de Roma muy de izquierdas. En ese contexto, donde hay que situar a una mujer que se define como conservadora cuando le califican de fascista o ultranacionalista. Uno de los vídeos que más le han perseguido en su carrera política fue grabado con 19 años, cuando ya era responsable del movimiento estudiantil de Alianza Nacional y en el que mostraba su admiración por Mussolini.
Mussolini c'était un bon politicien, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
Mussolini fue un buen político, decía por aquel entonces Giorgia Meloni. Con 29 años se convirtió en vicepresidenta del Parlamento, con 31 en ministra bajo el mandato de Silvio Berlusconi. En 2012 salió de aquel ejecutivo y fundó su actual partido, Hermanos de Italia. Sin demasiado éxito, ¿eh? En las primeras elecciones que se presentó en 2018 a la alcaldía de Roma, su nombre resonaría de nuevo en los comicios generales de 2019. ¿El motivo? Pues unas palabras repetidas a modo de eslogan durante un mitin y que fueron mezcladas con música electrónica por unos DJs. El resultado fue un vídeo que cuenta con más de 12 millones de visitas en YouTube y un hit que sonó en cientos de discotecas.
Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre.
Su ascenso meteórico en la política no se entiende sin las redes sociales y sin esas palabras: mujer, madre y cristiana. Estas tres palabras que ella repite una y otra vez en cada una de sus intervenciones. Con ellas también se ha definido en nuestro país durante su participación en varios actos políticos de Vox.
Que en esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva nuestra alianza!
En estos actos se la escuchaba clamar en favor de la vida y en contra del aborto, defender a la familia natural, así como el control de fronteras para evitar la llegada masiva de inmigrantes a Europa. Es por eso que su figura despertó inquietud en las principales democracias europeas que han intentado calmar en los últimos meses.
En Europa son un po' preocupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Succederà che anche l'Italia si metterà.
Tras la caída del gobierno de Draghi, para muchos analistas su discurso se ha moderado. Sucedía conforme su figura se erigía como aspirante a la presidencia del país. Así ha sido muy habitual en las últimas semanas oírla defender la necesidad de más Europa o su discurso en favor de la OTAN y en contra de Putin. Es por eso que cabe esperar que si se confirma la creación de un gobierno bajo su liderazgo, seguirá en esa senda. Andrea Betti es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y Cade.
A ver, ella en toda la campaña electoral se ha declarado siempre muy atlántico, muy filo Estados Unidos, y ha apoyado todas las declaraciones de Ucrania. Digamos que a nivel discurso político no se espera concesiones a Rusia. Lo que pasa es que es posible que el futuro gobierno pida a Europa una actitud más negociadora con Rusia debido a la situación económica que se pueda producir.
Giorgia Meloni ha impulsado a la coalición en la que se integraba su partido, Hermanos de Italia, junto con los de Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, a ser la vencedora en las elecciones que se celebraron ayer domingo con un 44% de los votos. Ahora la duda para expertos como Betty está en saber si esas promesas que en campaña electoral lanzaban unos y otros se pondrán en práctica, especialmente en materia económica, donde Italia no vive ajena al contexto de inflación y subida de precios de prácticamente todo.
Habrá que ver si serán capaces, si la futura coalición será capaz de mantener muchas de las promesas que está haciendo en esta campaña. Por ejemplo, el partido de Salvini, la Lega Nord, está prometiendo pedir a Europa concesiones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la posibilidad de hacer más déficit. Y además se ha hablado incluso de renegociar algunos aspectos del plan de recuperación.
Pues precisamente en Bruselas están muy pendientes de lo que haga a partir de ahora la tercera economía de la Unión Europea, Italia, donde sin duda el mayor reto es conseguir que el gobierno, más allá de formarse, dure. Y es que en los 76 años de vida que tiene la actual República Italiana ha habido 66 primeros ministros. El último, Mario Draghi, no ha llegado ni a los 2 años de mandato. Y más cosas. En el primer semestre de este año, 150 personas han renunciado cada día a su herencia en España. En total, 27.224 personas no han podido hacer frente al legado material y monetario que les han dejado sus familiares. Es decir, el 15% de los herederos se ven obligados a renunciar a un patrimonio que realmente les pertenece. Donde más la rechazan es en Asturias, Baleares y Andalucía, en parte por el impuesto de sucesiones, pero también por las deudas de la persona fallecida. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has tenido que renunciar alguna vez a una herencia? ¿Cuáles han sido las causas, los motivos? ¿Tuviste problemas económicos para poder asumirla? Pues queremos escucharte, queremos como siempre conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además os escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este martes Tiempo de Juego.
Partidazo, programa de radio.
Desde las 8:30, la Liga de Naciones. Portugal, España.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarprosegur.alarmas.com o llama al 900-200-730.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya fin de semana, ¿eh? Vaya fin de semana en Barcelona, donde lo que tenía que haber sido, pues eso, un fin de semana agradable de fiestas, ha terminado de la peor manera posible. Pues es parte de algunos de los sonidos de los disturbios que tuvieron lugar este fin de semana, especialmente en la noche del sábado al domingo en la ciudad de Barcelona, coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Merced. Hoy, de hecho, es fiesta local allí. ¿El resultado? Pues un joven de 25 años muerto, apuñalado, otro que se encuentra en estado crítico y al menos 50 heridos más. También ha habido innumerables destrozos y daños materiales en escaparates de comercios, en mobiliario urbano o también se han quemado vehículos. En una carnicería, por ejemplo, los escaparates y mostradores han quedado reventados y se han llevado pues toda la mercancía, jamones, vino, todo lo que había en el interior. Vamos, episodios de vandalismo en toda regla por los que de momento hay 12 detenidos. ¿Quién están detrás de todos estos episodios? Pues las primeras investigaciones apuntan a un grupo numeroso de unas 500 personas, muchas de ellas encapuchadas, que no dudaron en enfrentarse con la policía con un macro botellón de por medio en la conocida Plaza de España, que terminó de la peor manera posible, como te decía al inicio. Las críticas por lo ocurrido no han tardado en alcanzar a la alcaldesa de la ciudad, a Ada Colau, quien se defiende y escuda en que este tipo de situaciones no son nuevas, que ya se registraron, dice, en las fiestas de la Merced de 2021, del año pasado. Bueno, no convencen, en cualquier caso, las explicaciones a Eugenio Zambrano. Él es guardia urbano, además de portavoz del sindicato CESIF. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y hablaba de una inseguridad creciente en la ciudad.
La tenencia y el uso de las armas blancas va en crecimiento, los homicidios están creciendo en la ciudad de Barcelona. Hay una inseguridad real, objetiva, y lo dicen las cifras. Por mucho que ellos quieran blanquear ahora estas cifras y jugar con ellas diciendo no, es que si las comparamos con el 2019 hemos bajado algo. ¿Por qué no lo comparan ustedes antes de haber entrado en el gobierno, antes del 2015?
Pues este guardia urbano también habla de falta de prevención y de abandono institucional.
Estamos completamente desautorizados. Da igual que sea Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra o la propia Policía Guardia Urbana. La falta de apoyo institucional nos ha hecho perder el principio de autoridad a la policía, la falta de recursos humanos, de recursos materiales, la falta de decisión política para que podamos emplear la fuerza legítima que nos da el Estado, ¿no?
Pues son muchos los comercios que se han visto afectados por los actos vandálicos que han tenido lugar este fin de semana en las fiestas de la Merced en Barcelona. A esta hora, a la 1:27 de la tarde, quiero saludar a Àlex Goñi, que es el presidente de la patronal del pequeño comercio de Barcelona. Àlex, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué balance hacéis de estos 3 días de violencia callejera?
No, 3 días no, no, ni mucho menos. Fue un acto puntual, lo que ocurre que estamos preocupados por la reincidencia de los actos. No es que hubiera una batalla campal cada día, ni mucho menos. Muchísima gente ha disfrutado las fiestas de la Merced y esto, como usted ha dicho, hay un grupo, pero es un grupo reiterativo, que es lo que nos preocupa, porque cada vez que hay una concentración o una manifestación o una reivindicación de cualquier tipo, cuando termina y la gente se va a su casa, pues que estos grupitos, grupúsculos, llámele usted como quiera, que se transmiten consignas seguramente a través de las redes sociales, y allí los tenemos. Y esto es una especie de cáncer que tenemos, que se tendría que terminar. Esto sí que nos da una impunidad terrible, porque vemos que esto se repite cada vez que hay una gran concentración de personas, como este caso la Merced, que básicamente disfrutaron las fiestas. Tampoco es que pasara toda la gente que fue tuviera los alborotos, ni mucho menos, que va.
Entonces bueno, pero sí es verdad, Àlex, que los comercios y los pequeños establecimientos llevan notando durante mucho tiempo que la inseguridad, están denunciando al menos eso, va en aumento en la ciudad de Barcelona.
Sí, esto es cierto, pero es un global. O sea, aquí hemos hablado de las fuerzas de seguridad y he escuchado ahora un portavoz, me parece que era de la Guardia Urbana, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero a ver, aquí hay un tema que hemos también de tener en cuenta, que son las leyes que tenemos. La policía seguramente hace bien su trabajo, o podría hacerlo mejor, seguramente. Yo, aquí ya no es un tema precisamente que sea mío, pero entiendo que la policía muchísimas veces hace bien su trabajo. Pero luego, pues si la persona que ha hecho un robo, un pequeño hurto, lo que sea, entra por una puerta y sale por la otra, porque los jueces, atendiendo las leyes que tenemos, no le aplican más que una prevención, pues tenemos hoy en día en Barcelona gente que tiene 60, 70 detenciones y están pendientes de juicios. Esto no puede ser. O sea, los cuerpos de seguridad quizá podrían tener otro mandamiento para que hicieran su faena de otra manera. Yo aquí...
Está claro, es que se me acaba el tiempo. Àlex Guñi, presidenta de la patronal del Pequeño Comercio de Barcelona. Gracias. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes de ese tiroteo que se ha registrado esta mañana en una escuela de los Urales, donde estudian cerca de 1 millar de alumnos. A esta hora los muertos ascienden a 13, entre los que se encontrarían 5 niños, 2 guardias de seguridad y también 2 profesores. Otras 20 personas habrían resultado heridas. El autor de los disparos, un hombre que iba vestido de negro con camiseta de simbología nazi, se ha quitado la vida. De momento se desconocen más detalles y el móvil de este tiroteo. Y aquí en nuestro país, pues estas horas parecen algo más tranquilas después de las últimas precipitaciones que han caído a lo largo del sábado y el domingo en buena parte de España, especialmente en Canarias y en la zona de Levante. Unas lluvias intensas que se han cobrado una víctima mortal en una pedanía de Murcia. Un hombre de avanzada edad al que esta madrugada la tromba de agua le ha sorprendido mientras dormía. La última hora es que mañana martes se retoman las clases en Canarias. Hoy se habían suspendido pues de manera preventiva. Se había recomendado a los alumnos que se quedaran en casa por precaución y también se recomienda el teletrabajo. Hace unos minutos aquí en mediodía, el portavoz de la EMET, Rubén del Campo, nos contaba que aunque lo peor ha pasado, hay que tener precaución de cara a esta tarde. Mañana martes seguirá lloviendo, pero con menos intensidad.
Todavía en la jornada de hoy esperamos que pueda llover con cierta persistencia en las islas occidentales y en Gran Canaria. Y mañana martes, en la primera mitad del día, aún es posible, ¿no?, que siga lloviendo, sobre todo en Gran Canaria y en La Palma. Puede hacerlo en el resto del archipiélago, pero ya van a ser lluvias más débiles, ¿no? Podemos decir que los mayores acumulados de lluvia ya se han recogido.
Y la OCDE empeora nuestras expectativas de cara al próximo año y recorta el crecimiento al 1,5%. Vaticina además que vamos a terminar este 2022 con una inflación media del 9,1%. El organismo apoya las ayudas públicas para amortiguar el impacto del coste de la energía, pero advierte: deben estar limitadas en el tiempo y dirigidas a reducir el consumo. Precisamente la crisis económica está acentuando la renuncia a las herencias, un fenómeno que ya se venía produciendo desde el inicio de la pandemia. Más de un 15% de los herederos ha rechazado su parte en el primer semestre de este año. Es el doble que hace 10 años. Ángel Seisdedos es abogado especialista en este campo.
El no planificar tu herencia, no planificar tu gestión patrimonial puede llevar a tu familia a la más absoluta de las ruinas.
Los expertos advierten que el no planificar nuestra herencia puede llevar a nuestros herederos a la más absoluta de las ruinas. El impuesto de sucesiones también es algo que pesa y mucho en los rechazos según la comunidad en la que vivamos. Asturias es una de las regiones donde más caro sale heredar. Por 800.000 euros de herencia se pagan más de 100.000 euros frente a los 0 de Andalucía. Y este lunes arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus, que este año de nuevo pues se hace coincidir con la de la gripe. Cerca de 3 millones de mayores de 80 años están llamados a ponerse esta nueva dosis de recuerdo, con la novedad de que se trata de un suero que ya está adaptado a las nuevas variantes de Omicron. Un pinchazo que las cerca de 400.000 personas que están en las residencias de nuestro país van a recibir a partir de este mismo lunes. Nos lo ha contado Antonio Berlanga, director de la residencia Los Nogales en Madrid.
Ellos mantienen la ilusión en la vacuna porque saben que es la mejor herramienta para prevenir recaer en la enfermedad los que ya la han tenido o caer en ella aquellos que no la han tenido.
Pues esta nueva campaña de vacunación arranca cuando cerca de 41 millones de españoles tenemos ya la pauta completa de vacunación, es decir, el 86% de la población. Si tomamos como referencia solo a los mayores de 12, ese porcentaje sube hasta el 93%. Sin embargo, se observa un descenso importante cuando vamos a los datos del tercer pinchazo, el de recuerdo. Se lo han puesto 26 millones de personas, que es el 55% de la población. Jaime Jesús Pérez es el vocal de la Asociación Española de Vacunología.
La población joven, con la primovacunación, lo que vimos es que ya estaban bastante bien protegidos, afortunadamente. Entonces, yo creo que esa relajación vino de la mano del cambio de tendencia que tuvimos el año pasado, en que esa población vio cómo efectivamente tenía una enfermedad menos grave y había menos hospitalizaciones en sus grupos de edad.
Una tendencia a la baja que hemos confirmado hace un rato en primera persona en el Colegio de Médicos en Madrid. Por allí nos han contado que pasan cada día entre 50 y 70 personas aproximadamente, sobre todo ciudadanos que van a viajar o extranjeros que aprovechan para ponerse en Madrid la pauta completa. Celia Pablos es la enfermera jefe de ese punto de vacunación.
Es verdad que bueno, la afluencia de gente ha bajado, suele ser gente joven que necesita viajar. Hay mucho extranjero también que viene de paso por aquí, por Madrid, y pasa a vacunarse porque en su país a lo mejor no le permiten o no hay la vacuna de Pfizer con la que nosotros estamos vacunando actualmente.
Pues también ha influido en esa bajada de la tasa de vacunación de la tercera vacuna el incremento de los contagios con Omicron. Al contagiarse, pues mucha gente hace relativamente poco, pues creen que todavía están inmunizados. Y los datos que nos llegan desde los hospitales son buenos. En este momento hay 2.200 personas ingresadas con COVID, el dato más bajo desde noviembre del año pasado. Además, solo hay 129 personas en la UCI. Es el mejor dato desde que comenzó la pandemia. Pero esto no debe llevarnos a la decisión errónea de no vacunarnos.
Lo que está claro es que no podemos relajarnos. El número de muertes que se produce todas las semanas sigue estando, con lo cual, y los datos que tenemos es que desafortunadamente ese número de muertes se concentra especialmente en personas que o no están vacunadas, o no tienen la dosis de recuerdo puesta, o tienen mucha patología de riesgo.
Y un dato más, en la última semana se han notificado 72 fallecidos por COVID, es una cifra pues mucho más baja que la que manejábamos pues hace unos meses, o ya no te cuento al inicio de la pandemia, pero como nos dicen los médicos, no hay que relajarse.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cerca de 1.000 jóvenes se han reunido este fin de semana en Asís, en el centro de Italia, para debatir sobre una economía más justa y más fiel al Evangelio. Jóvenes como Diego Luca de Tena. Él es ingeniero, es español y forma parte del núcleo de esta iniciativa en nuestro país.
Es una comunidad global de jóvenes o miembros más senior como yo, que quiere cambiar la economía y hacerlo un lugar más social y más sostenible.
Esta comunidad global está apoyada por el Papa, que estuvo en el encuentro de este fin de semana, y se llama La Economía de Francisco, aunque su nombre no viene del Papa, sino de estar inspirada por San Francisco de Asís. Otro de los jóvenes que han participado también en esta iniciativa es Facundo Pascuto. Él es argentino y este sábado, durante la conferencia, explicó su proyecto 100 Asís, que trata de replicar la comunidad de Asís a pequeña escala en las pequeñas comunidades para que se conozcan y se ponga en marcha un diálogo entre las personas.
En Economía de Francisco encontramos el camino para poner en práctica la palabra de su santidad, la esperanza de saber que somos muchos quienes priorizamos la unidad por sobre el conflicto y el bien común como motor de cambio hacia un desarrollo integral. Gracias, Papa Francisco, por recuperarnos la esperanza.
Pues durante el encuentro de este pasado sábado hubo muchos testimonios de jóvenes como el que acabamos de escuchar, como Facundo, que contaron sus experiencias de cambio global hacia una nueva economía. Lourdes Hércules es la responsable de comunicación de este proyecto, de este encuentro de la Economía de Francisco. Lourdes, buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lourdes, lo primero, ¿qué es la Economía de Francisco?
La Economía de Francisco es una comunidad global de jóvenes emprendedores, economistas, agentes de cambio, que de alguna forma ha respondido con la vida misma a esta invitación que el Papa Francisco nos hizo el 1 de mayo de 2019, en el que nos llamaba a reanimar la economía. Desde nuestras universidades, nuestros lugares de trabajo, las parroquias, que todos estos lugares se vuelvan laboratorios de esperanza para crear una economía mucho más justa y fraterna. Esto es en resumen Economía de Francisco.
Lourdes, lo destacábamos hace un momento, durante el acto de este sábado, algunos jóvenes contaron sus experiencias. Y una experiencia que fue especialmente llamativa es la de un joven italiano que estaba preso y al que trabajar en una cooperativa, él contaba, le ha devuelto la dignidad. Vaya testimonio, ¿no?
Sí, ha sido bastante fuerte y esto ha sido un proceso porque con ellos, con jóvenes que pertenecen a esta cárcel y que se ven, digamos, en esta situación, pero que además tienen la oportunidad de trabajar con esta cooperativa, pues hemos llevado quizás por 2 años un proceso en el que hemos podido profundizar en el tema del valor del trabajo. Ha sido bastante fuerte porque, digamos, ellos lanzan este mensaje de decir, es que también nosotros formamos parte de ese grupo que no somos escuchados, de los descartados, y sabemos que también las cárceles pueden ser un lugar de esperanza en el que las personas, incluso él lo decía, ¿verdad? Somos más grandes que los errores que hemos cometido. Entonces, a través del trabajo es volver a darle esa dignidad que muchas veces pareciera perdida para estas personas.
El Papa estuvo presente en el encuentro de Asís y fue muy claro sobre lo que piensa del modelo económico predominante en nuestra sociedad, que es incapaz, dijo, de custodiar la casa común o de estimar a los pobres.
Bendícelos en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños. Acompáñalos en sus dificultades y en sus sufrimientos. Ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría. Sostén sus deseos de bien y de vida. Sosténlos en sus decepciones frente a los malos ejemplos. Haz que no se desanimen y continúen en el camino.
Para provocar este cambio de mentalidad y de modelo económico, Francisco aboga por las nuevas generaciones. Lourdes, ¿cuáles son las herramientas que tienen los jóvenes para lograr un sistema económico más justo?
Yo creo que herramientas son las que el mismo Papa nos había subrayado en su discurso. Tenemos la mente, el corazón y las manos. De hecho, él decía 3 frases que eran clave para poder nosotros trazar un nuevo mapa o un nuevo programa de vida, y era repensar la economía desde la mirada de los pobres, luego hablar más y considerar nuevos conceptos de trabajo y de trabajadores, y finalmente él decía la palabra encarnación, llevar a la obra, digamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Y esto tiene que ser algo concreto, es necesario llevarlo a las acciones. Entonces, yo creo que estas, cuando él decía, el corazón, la mente y las manos son nuestras herramientas. También subrayaba muchísimo el factor de la creatividad. Somos jóvenes y la creatividad nos hace tener el desafío de repensar y de crear nuevas formas que puedan dar respuestas a las necesidades que afrontamos nosotros los jóvenes en la actualidad.
Bueno, el Papa Francisco, que firmó un pacto junto con los jóvenes en el que se comprometían pues a llevar a cabo una economía evangélica. ¿En qué consiste ese pacto, Lourdes?
El pacto lo leímos. Son algunos puntos en los que básicamente los jóvenes individualmente, pero también colectivamente, nos comprometíamos a trabajar por una economía que no deja atrás a ninguno, que cuida de las finanzas, que cuida del ambiente, que cuida de los trabajadores, que se compromete a no generar más pobreza, sino a dar respuestas a las desigualdades que vivimos actualmente. Son varios puntos en los que se aborda el tema de cómo crear una nueva economía. Creo que esa es una de las grandes riquezas de la economía de Francisco, que es repensar la economía no desde una única perspectiva, sino desde una perspectiva mucho más amplia, tomando en cuenta temas grandes como el cuidado del ambiente, la finanza, el trabajo, el cuidado, las empresas, la transición, los temas energéticos. Entonces, es un pacto que de alguna forma es amplio y que nos permite a los jóvenes pues adquirir ese compromiso hacia el futuro.
Pues Lourdes Hércules, responsable de comunicación de la economía de Francisco, gracias por contarnos pues esta iniciativa, este proyecto, lo que ha pasado este fin de semana en Italia. Y gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre lo que ha sentido tras ver la película documental Lourdes. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, este fin de semana he tenido la oportunidad de ver, diría más bien de disfrutar, la película documental Lourdes, una obra de extraordinaria luminosidad sobre lo que es el cristianismo, filmada por dos directores, Thierry de Massier y Alban Tourlet, que no son creyentes. Los hilos de este vibrante tapiz visual y sonoro son las historias de dolor, del cuerpo y del alma, de tantas personas que acuden al santuario de Lourdes en busca, sí, de curación, pero sobre todo de la fuerza y de la luz necesarias para vivir sus circunstancias humanamente. Los directores dejan hablar a estos protagonistas, muy distintos entre sí, y se recrean en sus gestos y en sus miradas. El daño que sufren casi nos corta el aliento, pero es aún más conmovedor que no hay estridencia ni desesperación, porque lo viven ante la presencia maternal de la Virgen, una presencia que conduce necesariamente a Cristo, que ha padecido en su carne todos los dolores para clavarlos y vencerlos en la cruz. Ricos y pobres, ilustrados y gentes de la calle, militares y prostitutas, todos caminando juntos, esperando juntos, rezando con una sobriedad y autenticidad que desconcierta y rompe los cerrojos que cada espectador lleva consigo. Y además, el gran espectáculo de las gentes del santuario: voluntarios, muchos jóvenes, médicos y enfermeras, sacerdotes y religiosas. Es la Iglesia misma, que acoge y abraza sin juzgar, que muestra una delicadeza inimaginable con cada pliegue del cuerpo y del alma de los que allí recalan. En el documental no aparecen historias de curaciones milagrosas, aunque las hay y bien documentadas. Lo que brilla es la fe que sostiene la esperanza, la caridad que custodia la débil llama que alienta en cada corazón herido, y todo bajo la mirada de María, que derrite cualquier justificada rebelión. No dejen de disfrutar de Lourdes en el cine mientras se pueda.
En el primer semestre de este año, 150 personas han renunciado a su herencia cada día en España. En total, 27.224 personas no han podido hacer frente al legado material y monetario que les han dejado sus familiares. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has tenido que renunciar alguna vez a una herencia? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Tuviste problemas económicos para poder asumirla? Pues queremos escucharte. Nos tienes que mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Pues yo estoy en la Comunidad Valenciana y eso significa pagar los máximos impuestos en herencia. Tuve la gran suerte de que tengo una hermana que económicamente está bien, tiene sus ahorrillos, y ella me adelantó todos los impuestos que tuve que pagar, porque si no, no hubiera podido heredar el piso que le costó a mi abuela 40 años de trabajo y esfuerzo pagando todos sus impuestos. La plusvalía del Ayuntamiento de Valencia, vergonzosa.
637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día, de lunes a viernes por la mañana, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Nicanor y María han vuelto a ser los primeros madrileños en recibir la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Hace 2 años fueron los encargados de inaugurar la vacunación en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, y ahora han vuelto a poner sus brazos para recibir este cuarto pinchazo y dar ejemplo.
En el bienestar de todo el mundo, el mío, y la gente se coincida de que hay que ponerse la vacuna, porque es lo único que nos está librando de, bueno, pues eso hay que darle bola, hombre.
Darle bola, dice. Una idea que comparte María, quien sigue sin tener miedo a esta cuarta dosis.
Esta es la 4 que me ponen. Y bien, todo muy bien. El COVID le tuve asintomático, pero vamos, muy bien también. Me tuvieron aislada y eso. Después se me pasó y bien.
¿Siente usted que Nicanor y usted son como un ejemplo para los demás?
Pues no lo sé. Eso dicen.
Bueno, ahí estaba María, hablando con nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Hasta 160.000 personas entre usuarios y trabajadores sociosanitarios de las 733 residencias de mayores y centros de personas con discapacidad de Madrid han comenzado a ser vacunados hoy con esta segunda dosis de refuerzo, la cuarta contra la COVID. A partir del próximo 17 de octubre, el proceso de inmunización continuará en los centros de salud de la región con la administración conjunta de la vacuna de la gripe y la segunda de refuerzo para mayores, ya en este caso, de 60 años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes nos acercamos a la DGT. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en la zona. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Del 3 al 6 de octubre, la mejor danza te espera en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza. Un programa único con grandes coreografías de 5 iconos de la danza. Killian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León. 4 únicas funciones. Entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
¿En tu comunidad no os ponéis de acuerdo para instalar el ascensor, reparar la piscina o poner vigilancia? Valenzuela Abogados es el despacho especializado en propiedad horizontal que resuelve los problemas jurídicos de las comunidades. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si...
Y ahora quiero contarte un secreto para devolver a tu rostro la lozanía perdida con el paso de los años. Se llama concentrado de lipocitos y es una técnica por la que se realiza el relleno de las arrugas a partir de la grasa obtenida de nuestro propio cuerpo. Gustavo Barragán es doctor de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuándo es necesaria una remodelación facial?
Bueno, en el caso del concentrado de adipositos, el caso idóneo es aquel en el que se ha producido una pérdida de la grasa facial, se produce una deflación, entonces el rostro envejece mucho porque al perder esa grasa los tejidos se descuelgan y se marcan mucho, por ejemplo, el canal de las lágrimas, el surco de las lágrimas queda muy hundido. Y eso, lo mejor que podemos hacer es reponer esa grasa que se ha perdido. ¿Cómo lo hacemos? Pues extraemos grasa de la tripita o del muslo, en aquella zona donde nos sobre, la procesamos, la filtramos, la centrifugamos, vamos a coger lo que son las células grasas y las células madres que van con ella para conseguir que se regenere ese volumen, ese tejido donde se ha perdido. No es una técnica que valga para todo el mundo. A veces hay gente que viene con la cara gordita y me dice que quiere un concentrado de adipositos. Digo, no, a ti no te hace falta. Pero en aquellos casos que cuando se envejece es muy frecuente que se pierda ese volumen, o incluso a veces gente joven que se le marca mucho la ojera porque lo tiene hundido, en esos casos funciona muy bien porque es muy natural. Es tu propia grasa que la volvemos a poner en donde queremos que luzca bonito. La quitamos de donde nos sobra. El resultado, la duración varía mucho, porque si la grasa prende puede ser durante años, y a veces la grasa no prende y desgraciadamente sí se pierde y es como poner un ácido hialurónico, pero generalmente hay un porcentaje que sí permanece y por eso los resultados son más duraderos.
Eso le voy a preguntar, si era definitivo, y no sé si es una técnica dolorosa.
No, hay que poner un poquito de anestesia local para extraer la grasita y, bueno, nos das un pinchacito, pero no es especialmente dolorosa, ni mucho menos. El posoperatorio puede salir algún morado. Siempre que hagamos un pinchazo para introducir una sustancia, ya sea ácido hialurónico, sea grasa, sea hidroxiapatita, al pinchar con la aguja, pues puedes tener la mala suerte de pinchar una venita y que salga un morado. Pero aparte de eso, no ocasiona mayores molestias.
Claro que sí. Bueno, pues como siempre decimos aquí, lo mejor es que llamen. La primera consulta, además, es gratuita. Que llamen a ese teléfono de la Clínica Barragán, que es el 91-300-2355, porque ahí los doctores le van a hacer un estudio del rostro y para evaluar precisamente dónde se puede mejorar. 91-300-2355. Ellos están también en la calle Mosca Telar número 14. Y también más información en clinicabarragán.es. Doctor, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta otro día.
No puedo concentrarme, cada mañana es igual, suena mi despertador y todo.
por último te cuento una cosa, si te gusta mucho la naturaleza, que seguro que sí, ya se pueden reservar online a través de sierraderincón.org las entradas para poder visitar uno de los lugares más bonitos que tenemos en Madrid, el Hayedo de Montejo, en la Sierra del Rincón, que está especialmente bonita ahora con la llegada del otoño. Ya sabes que es una antigua dehesa de hayas, robles, albares, rebollos, en fin, que fue declarada sitio natural de interés nacional en el año 1974, lo que supuso la protección de 250 hectáreas en esta zona norte de la comunidad, en las faldas de la Sierra de Ayllón. Además, fue reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la declaración de la UNESCO en el año 2017. Y precisamente, bueno, pues para preservar este espacio y protegerlo, desde junio del año 1989, las visitas al Hayedo son guiadas y se necesita una acreditación del visitante. Cerca de 25.000 personas lo visitan al año. Y nosotros nos vamos, pero seguimos, por supuesto que sí, ahora en Mediodía COPE, en este caso ya con Pilar García Muñiz.